en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, es hoy de nuevo protagonista de la actualidad. Desde que a comienzos de esta semana se levantara el secreto de sumario sobre su caso, hemos ido conociendo detalles y situaciones que merecen que nos detengamos en ellos y los expliquemos. La noticia es que la Audiencia Nacional da vía libre al magistrado Juan Carlos Peinado, da vía libre al magistrado Juan Carlos Peinado para que investigue a la mujer del presidente del gobierno. La audiencia además señala que Begoña Gómez podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional. Todo esto, entre comillas. Como te digo, hoy es uno de esos días en los que hay que explicar la actualidad, y más cuando la cosa es jurídica y tan precisa. En materia judicial, quien mejor lo explica es nuestro profesor Jesús Zarzalejos. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, en primer lugar, ¿qué significa que la Audiencia de Madrid avale al juez que lleva el caso?
Bueno, significa una cosa muy sencilla, que el juez puede seguir trabajando, que sigue haciendo su tarea de concretar los hechos, lo que ha sucedido. Las dos grandes preguntas que se hace un juez de instrucción: ¿qué ha pasado y quién lo ha hecho? Y eso es lo que está investigando. Y la audiencia ha tomado una decisión que es muy normal, que es dejar que los instructores investiguen, lleguen a sus conclusiones y luego valorarlas. Por lo tanto, la decisión de la audiencia es de lo más normal y de lo más usual.
La Audiencia de Madrid se ha pronunciado porque la Fiscalía recurrió. ¿Para qué presentó ese recurso la Fiscalía?
Para conseguir algo que es muy difícil, por no decir casi imposible, que es arrebatar a un juez de instrucción una investigación que acababa de empezar. Es decir, los que ejercemos la abogacía, incluso con poca experiencia, saben que cuando un juez de instrucción empieza a investigar, es muy difícil arrebatarle esa investigación, sobre todo al comienzo, mientras no haya conclusiones, mientras no haya ya unos juicios definitivos. Y de hecho, esto que ha hecho la Fiscalía es insólito, esta celeridad en recurrir prácticamente al día siguiente el auto de incoación es algo que los abogados no vemos, ¿no? Ya nos gustaría que esta celeridad de la Fiscalía se mostrara con todos los investigados, ¿no? Luego encontramos casos pues de gente que ha estado en prisión provisional con acusaciones del fiscal, son absueltos después de muchos años, ¿no? Es decir, este celo de la Fiscalía es insólito y además es inapropiado en la fase del proceso en la que nos encontrábamos, que es investigadora, es solo investigadora.
Otra polémica para los que somos legos en esto: el término investigado o imputado. ¿Qué supone que Begoña Gómez esté investigada? O de otro modo, ¿está imputada?
No, no está imputada. No está imputada y sí está investigada. En 2015 se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal precisamente para dejar de llamar imputado a todo el mundo, porque además el término imputado tiene una connotación, claro, muy negativa, muy incriminatoria, que atenta incluso contra la presunción de inocencia, porque una persona solo está imputada cuando el juez, después de investigar, concluye que esa persona puede haber participado en unos hechos de carácter delictivo. Pero la imputación es el resultado de investigar previamente. Por eso, primero se es investigado, que es lo que es la situación, el estado procesal de la señora Gómez, que estará sometida a unas diligencias de declaración cuando el juez considere oportuno que debe llamarla, y en función del resultado de la investigación el juez decide si imputa o no imputa, pero eso llegará al término de la investigación, no antes.
Ya, entendido. Me acompaña Agustín Peri desde la ABC. Peri, creo que está levantando la mano.
Yo siempre que habla el profesor Zarzalejos, no levanto la mano, sino que me callo y escucho.
Aplaudir, bueno, te pones a aplaudir.
Pues prácticamente. Pero bueno, buenas noches. Yo le quería preguntar, viendo esta actuación de la Fiscalía y viendo, por ejemplo, en qué ha acabado el caso Camps, que es terrible, después de 15 años de persecución, ¿cree que hace bien este país pensando la posibilidad de que sean los fiscales los que instruyan, viendo la actitud de los fiscales bajo el mandato de García Ortiz, que es el mandato de Sánchez?
Bueno, es un debate, vamos, desde que yo empecé la carrera de Derecho. ¿Eh? Sí. Quiero decir que es más viejo que el hilo negro ya esto. Y nunca se ha dado el paso a legislarlo en sentido estricto. Vamos a ver, en España los fiscales pueden investigar. Lo que pasa es que lo pueden investigar antes de que intervenga el juez. Recordemos una famosísima investigación exclusiva del fiscal, que fue la que recayó sobre el rey emérito durante 3 años. Por lo tanto, esa idea de que el juez no, de que el fiscal no puede investigar no es cierta. Luego, en materia de justicia penal de menores, es el fiscal el instructor.
Y en anticorrupción, por ejemplo.
Bueno, la Fiscalía Europea, que es la que investiga los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, es la que asume la investigación. Vamos a ver. Yo creo que el debate sobre si el fiscal debe ser el director de la instrucción o no, no conviene hacerlo descansar en conductas concretas o en episodios más o menos concretos. Yo creo que el debate es si la instrucción a cargo del fiscal nos ofrece más garantías que la instrucción a cargo de un juez de instrucción. Y si la imparcialidad de un juez de instrucción está más o menos protegida que la imparcialidad de un fiscal. Por lo tanto, yo creo que es un debate de principios más que de personas. Mi opinión personal es que todavía está por explicar cuáles son las ventajas de un sistema basado en la investigación por el fiscal frente al sistema actual de juez instructor. Si además, como decía Agustín, descendemos al caso concreto, pues evidentemente se encienden todas las alarmas, ¿no? Porque estaríamos en una situación muy peligrosa de monopolio de la justicia penal en manos de una fiscalía, pues que da síntomas de una subordinación que además no es la prevista ni en la Constitución ni en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Y una última, Jesús. ¿Hay algún momento en el que Begoña Gómez tendría que ir a declarar? Porque algunos dicen que tenía que haberla llamado al principio en cuanto está siendo investigada, otros dicen que no, que al final.
No, vamos a ver, eso es un criterio del fiscal y del juez instructor, que no, muchas veces los primeros que declaran no son precisamente los denunciados o los investigados, sino aquellos que pueden aportar verosimilitud a los hechos que se están investigando. Y una vez que se comprueba la verosimilitud, entonces se llama a declarar a la persona investigada, que además lo razonable es que alguien sea llamado a declarar cuando puede tomar conocimiento de los hechos que supuestamente se le atribuyen, ¿no? Por otro lado, el primero que puede pedir que declare la persona investigada es su abogado defensor. Es decir, la iniciativa no es exclusiva del juez. Puede ser del fiscal, puede ser de los acusadores o puede ser del propio abogado defensor que pida que su cliente declare lo antes posible. Yo creo que esa declaración no está lejos, y menos aún después del respaldo que ha recibido el juez por parte de la Audiencia Provincial, que lo que ha hecho es, pues, desde luego, consolidar los indicios del juez instructor, ¿no? Yo creo que el error táctico y estratégico de la Fiscalía ha sido clarísimo.
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, como siempre, gracias por la clase particular. Jesús.
De nada, Ángel.
Cuídate, amigo.
Gracias.
A uno ya le he presentado, a Agustín Peri, pero hoy en la tertulia me acompaña también Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, os pido una pequeña introducción sobre este asunto. No sé hasta dónde llegará en lo penal, yo creo que a lo mejor no demasiado, pero en lo ético creo que huele como huele. En fin, ya sé que la ética es una cosa un poquito intangible, pero a mí mi padre me enseñó mucha y aprendió a leer y a escribir en la mili, o sea que no os digo más. Nicolás, dadme una pequeña entradilla, que tengo otra llamada, por favor.
Ah, pues no sé, una pequeña, porque tenía que decir varias cosas.
Dime.
No, Zarzalejos es una familia de juristas de reconocido prestigio.
Muy cerquita de tu pueblo, además.
Sí, sí, bueno, yo les quiero a la familia muchísimo, sí. Pero muchísimo, además, a todos, a Javier.
El primer jurista fue su padre, que en paz descanse.
Eso es, a Javier, a Charo, a José Antonio, son gente como muy cercanos para mí, yo les estimo muchísimo, y son gente del derecho. hasta José Antonio, que está dedicado, bueno, sí, Javier, que está dedicado a la política, pero hasta ellos que están dedicados a otras cosas, son fundamentalmente gente del derecho, ¿no? Que se les reconoce rápidamente a todos, ¿no? Y por lo tanto son gente muy, muy solvente. Segunda, quiero decir que el juez, luego lo podemos ampliar, supongo, ha sido una persona absolutamente delicada con la con Begoña Gómez, sí, Begoña Gómez, la mujer del presidente, absolutamente delicada, y ha mantenido el secreto hasta que era inevitable hacerlo público, porque no tenía sentido no hacerlo público después de que alguien le comenta al país partes del sumario. Hay que reconocer la posición del juez, porque va a ser un hombre el objetivo de muchas críticas. El juez ha sido absolutamente delicado con la persona investigada, y que quede absolutamente claro, porque nadie supimos nada. Bueno, no sé si las grandes esferas, y luego su marido sí, pero no sé si alguien sabía algo, pero nadie sabía nada hasta que apareció en El País parte de lo del
informe de la UCO famoso.
Claro, claro, con lo cual ya el juez dijo, bueno, pues esto no merece la pena tenerlo en secreto. Y por último, yo no tengo impresiones judiciales, ¿no? Simplemente me pregunto algo que supongo que alguien, y luego quiero explicarme sobre esto, ¿no? Uh-huh. La mujer del presidente podría haber hecho lo que ha hecho no siendo la mujer del presidente, punto y final.
Ya.
Esa es la pregunta fundamental, sin connotaciones judiciales. Pues, simplemente así.
Me apunto la consideración y enseguida ampliamos. Titular y un lead. Agustín.
Contestando, no lo podría haber hecho si fuera de otro partido, si no fuera la mujer del presidente del gobierno actual, y desde luego no lo hubiera podido hacer en los
países. Bueno, gente del mismo partido no lo ha hecho nunca, ¿eh?
Claro, por eso. No, por eso digo. Digo, es que para mí este ya no es el Partido Socialista, es otra cosa. Y no lo podría haber hecho en ningún otro país de nuestro entorno. Eso es segurísimo, como lo explicaba hace relativamente poco Miriam González, a quien le quisiera escuchar, ¿no? Sí. Y lo triste, que lo contamos mañana, entre otras cosas, es que en el PSOE hablan de que le va a absolver las elecciones del 9J. Es decir, que la posible, que yo también creo que es complicada, pero que la posible sentencia judicial no tiene ninguna importancia, porque quien me absuelve es el pueblo. Cuando tú estás en esa posición, te estás demasiado cerca, por no decir completamente, de los sistemas totalitarios. Es decir, Pedro Sánchez dicta fatwas contra todo el mundo, periodistas, jueces, oposición, mandatarios extranjeros, empresarios, todo lo que queramos. Pero ahora ya también es que aquí me absuelve o me condena es el pueblo en las urnas, no los jueces. Claro, es terrible. Y eso es un comentario de hoy de varios socialistas en el Congreso, que están ufanos porque los tracking dicen lo que dicen, y por lo tanto lo que diga un juez no está afectando ni tiene ninguna importancia, porque me absuelve, es el comentario, me absuelve las urnas.
Eso se llama cargarse el Estado de Derecho, pero en fin, volvemos
al debate. Hace ya mucho tiempo.
Se lo van a cargar mañana con la amnistía, pero bueno. Déjame hablar, he llamado a José María Olmo, colega de esta tertulia, periodista del Confidencial. Olmo, Chema, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, tú llevas ya unos cuantos meses dándole leña al tema. La última entrega la hemos leído esta mañana. Begoña Gómez negoció con Indra, Telefónica y Google que hicieran gratis un software para su máster. ¿Esto cómo fue? ¿Esto es normal?
No, desde luego no es normal. Las cosas que hemos ido publicando en el Confidencial las hemos publicado primero porque considerábamos que eran interesantes, relevantes, y luego sobre todo porque eran ciertas. Básicamente se trata de cosas que hasta ahora no se conocían, y sobre todo que el gobierno estaba haciendo todo lo posible por ocultar. El escándalo del que hablamos hoy, del que seguiremos informando los próximos días, lo que contamos es que Begoña Gómez personalmente se reunió con directivos de estas compañías y les pidió en 2022 que hicieran para su máster un software, pero que lo hicieran gratis. Y estas tres compañías, bueno, evaluaron la situación y accedieron. Estuvieron durante un año trabajando en el desarrollo de una herramienta que bueno, se supone que sirve para que las pequeñas y las medianas empresas puedan conocer si están adoptando o no las exigencias de sostenibilidad, en las que, por cierto, tiene poder decisorio su marido, ¿no? El gobierno de su marido. Un año, cuando llevan ya un año trabajando, pues las tres compañías empezaron a replantearse esa colaboración desinteresada con el máster de Begoña Gómez, no solo por el importe que estaba alcanzando ya ese trabajo, sino porque, bueno, llegaron a trasladar los expedientes a las comisiones internas de auditoría, porque es evidente que podía generar un conflicto de intereses estar colaborando con el máster de la mujer del presidente. Indra, en ese momento, ya estaba participada por el Estado, por el Ministerio de Hacienda, Telefónica, pues estaba ya en conversaciones para que entrara la SEPI, y Google, durante este tiempo, pues ha estado negociando leyes muy importantes para su negocio en España, ¿no?, con el gobierno. Finalmente se rompe esa relación en septiembre de 2023, pero ya había un trabajo hecho, y lo que hace entonces Begoña es ponerse en marcha con la segunda fase.
Uh-huh. Oye, así entre nosotros, nada más escuchan 1 millón de personas, ¿mañana qué sacas?
Bueno, mañana vamos a contar lo que ha pasado con ese software. Esa segunda fase se financió con fondos públicos, con dinero de la Universidad Complutense. Ella firma personalmente los pliegos del contrato, de la adjudicación, y lo que vamos a contar es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que esta historia, sobre todo, lo que viene es a demostrar que ha existido un patrón, que durante los 5 años que está Pedro Sánchez en la Moncloa, Begoña Gómez ha estado utilizando la posición de su marido para obtener por un lado un beneficio económico, y luego por otro lado pues labrarse una supuesta trayectoria profesional, ¿no?, de prestigio, utilizando pues a empresas participadas por el Estado fundamentalmente. Y creo que estoy de acuerdo en que esto es grave, esto no ocurriría en ningún país de nuestro entorno, y yo no sé qué va a ocurrir con el procedimiento penal. A mí me parece que hay indicios de delito, pero desde luego no nos corresponde a nosotros entrar en esa materia. Los jueces verán, pero yo creo que esto va a continuar más allá del 9J. Yo también percibo, como decía antes Agustín, al que mando un saludo.
Igualmente, compañero, y enhorabuena.
Gracias.
Trabajo y toda
gracias,
la solidaridad, de luego.
Muchas gracias. Yo también percibo que hay cierta sensación de, bueno, pues al final esto acabará enterrado en alguna otra cortina de humo. Pero yo creo que las informaciones son muy graves, el procedimiento acaba de empezar y vamos a ir conociendo más cosas, incluso después del 9J. Otra cosa es, bueno, también cómo reacciona la población, pero en realidad, o sea, que nadie se equivoque, ¿no?, que estas informaciones no salen para cambiar el sentido del voto, estas informaciones salen y se cuentan porque los ciudadanos tienen derecho a saber y el gobierno no tiene derecho a ocultar, ¿no?
Claro.
Y esto va a continuar, con independencia de que el Partido Socialista gobierne, no gobierne, o cambie de líder.
Pues te seguiremos leyendo, y mañana también, especialmente. Gracias, Olmo, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo muy grande.
Buenas noches. Mira, un amigo jurista, Nicolás, me dice: la parte ética está clara en la penal, la clave la ha dado la audiencia, y en parte responde a tu pregunta. Comillas. Parece que se escuda en su condición de mujer del presidente para afianzar su posición profesional o personal. Cierro las comillas. Sí. Desarrolla tu pregunta. Era un poquito retórica, Nicolás.
No, porque yo estoy muy, muy indignado. No quiero. Me duele, además, hablar de estas cosas. Y a mí siempre me ha molestado, hasta cuando estaba en la política, hablar de corrupción y estas cosas. Es que me molestaba. Yo vivo como vivo, nadie me podrá sacar nada porque no lo tengo. Pero siempre me ha molestado, ¿no? Y estoy siempre muy angustiado cuando estoy cerca de estos asuntos, aunque sea tangencialmente. Y ahora más, porque yo hablo de política, no hablo de estas cosas, ¿no? Y yo no sé qué sucederá. Pero es decir, yo tengo una persona muy allegada, que ha estudiado en la Sorbona, que tiene su licenciatura en la Sorbona, y que hoy cobra 1.500 euros. Y no llega a los 30 años. 1.500 euros. Con dos proyectos europeos. ¿Eh? Y no sé exactamente, es la pregunta que te hacía. No sé qué podría haber hecho esta señora si su marido no fuera presidente. Y eso a mí me angustia. porque soy de izquierdas, porque estoy con la gente humilde, porque estoy con la gente sencilla, porque estoy con la gente que angustiosamente le da educación a sus hijos. Y veo todos esos problemas. Ya no hablo de mi hija o de otro, no hablo de alguien muy, muy cercano, y no quiero decir el nombre porque no sé si le podría molestar, pero muy cercano, que es que cobra 1.500 euros con casi 30 años, habiendo tenido la licenciatura de la Sorbona en Derecho. Claro, eso es angustioso. Es decir,
y gracias, y casi hay que dar las gracias.
Claro, es decir, ¿qué proyección trasladas a la sociedad? ¿Qué imagen trasladas a la sociedad?
Pues
¿Qué sensaciones nefasta. Trasladas a la sociedad? Yo no sé si tiene ella cuestiones judiciales. Me da igual, sinceramente, me da igual. Y espero que no las tenga, lo espero, ¿eh? De verdad. Si muriera su marido y ella, quiero que no las tenga. Pero la impresión de desahogo, de margen inmenso para hacer cosas, me parece igual. Yo, me parece extraordinario. Yo creo que de la política se tiene que salir casi como se entró. No pienso que un presidente de gobierno tenga que ir a una guardilla, ni no, porque yo tengo una impresión más amplia. Pero no considero que durante ese tiempo alguien pueda prosperar por estar cerca del poder. Sinceramente, y no puedo dejar de decirlo, y sé que a mucha gente del Partido Socialista le podrá molestar. Bueno, pues que le moleste, pero es que esto es así. Uno es lo que es, y no puede ser más que lo que es. Y si es por otra persona, malo. Y si además es por otra persona que está en el poder, peor. Bueno, no puedo decir más, sinceramente. Lo he estado pensando desde que sabía que venía al programa, ¿eh? Pero lo quería decir porque además me llega muy, muy cerca, porque veo a jóvenes que están en despachos importantes, que se han sacrificado, que tienen licenciaturas en las grandes universidades españolas y algunos en extranjeras, como te digo, esta persona de la Sorbona. Y están ganando 1.500, 1.300, 1.000, no llegan a 2.000 euros. Y están angustiados y no tienen piso y están viviendo en casa de sus padres. O malamente porque la pareja les puede ayudar. Ese es el esquema en el que estamos viviendo. Y los políticos no pueden estar por encima de ese esquema de angustia de muchos jóvenes que están viviendo, ¿no?
Sí, volvemos.
No sé si viene al caso, pero bueno.
Absolutamente, porque lo que viene al caso es el concepto, que ya no es ni debate, porque es tan evidente, pero es tan inusual, el concepto de la ejemplaridad pública. Peri.
Bueno, yo es que en esa línea yo creo que antes y los políticos venían a servir al Estado, no a servirse del Estado. Y yo creo que este caso es clarísimo de utilizar el poder para tu propio beneficio. Para mí eso, diga lo que diga la justicia, es corrupción. Es corrupción moral, si queréis, pero es corrupción. Y en el caso de Begoña, además, hay un gigantesco bulo, que es cuando el presidente habla de... Han tratado de impedir y de perjudicar la carrera profesional de mi mujer, por ser mi mujer. No. Es que la carrera profesional de tu mujer, hasta ese momento, con todos mis respetos, era una carrera...
Era nada.
Era justita. Y tanto es así que mañana contamos cómo ella exigía... En la empresa donde trabajaba de marketing, que es Inmark, exigía figurar como licenciada en marketing. Y los responsables le dijeron que eso no podían porque ella no era licenciada. Y que podían tener un problema con alguno de los clientes porque, claro, si ellos le mandaban a una persona y la vendían como licenciada y no lo era, pues probablemente tendrían un problema, y grave. Pero es que ella además se vendía como experta en gestión de fondos para ONGs. No, a ver, tu trabajo, y muy respetable, era Tax Force es reclutar a los chavales que van luego, pues de diferentes ONGs, pues yo por ejemplo, a la que pertenezco, Médicos Sin Fronteras, ¿no? Pues que te abordan por la calle con un peto para conseguir que te hagas socio. Entonces, ese era su trabajo, absolutamente respetable, pero hombre, eso no es el trabajo de gestión de fondos de ONGs y de tener relaciones a un máximo nivel. No, eso no es verdad. Tú lo que hacías era una subcontrata, que es lo que tenía en Inmark, subcontratada para reclutar chavales para que se pusieran el peto de Greenpeace, de Médicos Sin Fronteras o de la que tocara.
Sí, están en todos los centros comerciales.
Claro, ya, bien y perfecto, pero ese es su trabajo. Y entonces, incluso alguno de ellos te decía que le pagabas mal la hora. Pues punto, ese era su trabajo. Y ella, no, quiero figurar como licenciada. Luego, además, es en esa misma Inmark trabajó Pedro Sánchez, que aquí la gente no lo va a saber mañana por el trabajo de Javier Chicote. Pero eso es lo que hacía. Y entonces la estamos vendiendo como si era una persona llamada a grandes proyectos y a tener una trayectoria profesional espectacular, y que el hecho de ser la mujer del presidente la ha perjudicado. No, todo lo contrario, es que se ha fabricado un bulo gigantesco, que es que Begoña Gómez está a la altura de Miriam González, a la que citaba antes, o Cheri Blair. No es verdad. Tu carrera era la que era.
O la mujer de Feijóo, que es una gran...
O la mujer de Feijóo, exactamente. ¿No? Entonces, que encima además tardó poco María Jesús Montero y el presidente en señalarlo, y además con un bulo y no corregirlo. Se tuvieron que envainar, pero no pidieron disculpas. Ya. Hicieron un puente. Si yo hubiera... No, la realidad es la que es. Begoña Gómez tiene una carrera discretita. Y solo el hecho de que tu marido se convierta en presidente del gobierno hace que te fabriquen a tu alrededor un puesto de trabajo. Y además, desde esa posición conseguiste dinero de Reale, de la Caixa, lo que ha contado José María Olmo, y lo que contará mañana y lo que seguiremos contando el resto, que consigamos información. Y todo eso, las llamadas y las cosas que hacías, era porque aparecías como Begoña Gómez, la mujer del presidente, punto. Y eso es una realidad.
Yo estoy
absolutamente indiscutible.
Yo he estado hoy con algunos socialistas históricos, ya mayores, muy buena gente.
Con los apestados, quieres decir, ¿no? Para resumir. Para
que con alguno de ellos, sí, no sí. Con todos, pero con alguno de ellos. Entonces, claro, me hablaban de un comportamiento tan estricto, tan... No, algunos, uno era cargo político muy importante, ha sido, pero otros no, ¿no? De un comportamiento tan estricto, de una referencia moral tan contundente, que a veces cuando me estaban diciendo eso, me digo, yo no lo cumplo, la verdad. Pero, claro, es que esos eran los socialistas. Es que es el socialismo es pensar, sobre todo en España, ¿no? Que no tiene las posiciones intelectuales de otros países, era pensar un poco por gente humilde, ¿no? Entonces, tú llegas al gobierno y tienes que dar esa sensación y tienes que estar en esa situación.
Y te coges un avión entre Coruña y Santiago.
Y no, todo lo demás es excesivo. Y no es bueno, y además perjudica. Y en este caso, además, es que nosotros tenemos un problema con la juventud brutal. Es que lo tenemos, con gente muy preparada. Es que uno de estos personajes con los que he hablado tiene 3 nietos en Estados Unidos. Y me dice, y no van a volver, Nicolás, no van a volver. Tienes otro no sé qué. Claro, y dice, oiga, pero ¿qué estamos diciendo? Pero esto no es jauja. Esto no es un margen absoluto para que hagamos lo que queramos. Al contrario, como el presidente tiene el máximo poder de España, los límites para la actuación personal son muy limitados. Hoy oía en una radio, no es que hay que hacer una ley para regir cómo se comporta el consorte, el marido,
sí,
la mujer.
La esposa del... o el marido, sí.
Sí, oiga, no hace falta. Es que no ha pasado nada con Suárez, es que no pasó nada con Felipe González, es que no pasó nada con Aznar, es que no pasó nada con Zapatero, es que no pasó nada con Rajoy. Es que las leyes se hacen para la gente normal, no para la gente desahogada.
Adelante. Permitidme 2 minutos, tengo muchísima plancha y quiero hablar de la amnistía. Enseguida vengo. Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano.
El otro día una chica se quedó tirada. Paré a ver si estaba bien y me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Ya le dije, si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en Bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Agustín Peri. Mañana, lógicamente, vamos a estar muy pendientes del Congreso otra vez. La ley de amnistía se va a someter a una última votación donde se decide una mayoría absoluta. Si no hay sorpresas, saldrá adelante. Va a salir adelante y el sábado, como tarde, entraría en vigor. Claro, a partir de ahí empieza el lío. Serán los jueces que hayan juzgado cada caso vinculado al procés los que tendrán que aplicarla uno a uno. Ojo, que el jefe de la cosa no ha sido juzgado porque se escapó. A ver cómo se aplica esto. Bueno, con este escenario, mañana la Fundación para la Libertad ha organizado un acto bajo el nombre Amnistía Queremos Decidir, en el que van a participar figuras como Teresa Freixes, Sosa Wagner, Francesc de Carreras. Peri, ya lo sabemos, pero no por ello debemos dejar de seguir alzando la voz, ¿no?
Bueno, yo creo que no, porque antes hablaba Nicolás de los jóvenes y del ejemplo. Pues yo creo que esto es un paso más, uniendo la línea de puntos de lo que está ocurriendo, de que bajo la égida de Pedro Sánchez, el ejemplo que estamos dando a los jóvenes es que nada es delito si a mí no me interesa que lo sea. Es así de claro. Es decir, lo hemos visto ahora, ¿no? Cuando nos hablaba de la absolución, me van a absolver las urnas, los jueces no me interesan nada porque son, además son fascistas, pertenecen a la fachosfera. Incluso algún socialista hablaba de bazofia, referido a la investigación de Begoña Gómez. Y en el caso de la amnistía, pues evidentemente hay un interés, y solo por ese interés, que es un interés personal, se va a amnistiar unos delincuentes. No son presuntos, son delincuentes porque están condenados y por lo tanto la amnistía es eso. Entonces, la amnistía en realidad es decir que no ocurrió nada de aquello que ocurrió por lo que fueron juzgados. Eso es el mensaje que está mandando Sánchez a las futuras generaciones. Y que no me lo vista ni de concordia, porque no lo es, ni de entendimiento, ni de pacificación. porque es el verdadero pirómano de este país. Cuando tú te cargas uno de los pilares de la del Estado de Derecho, que es el Poder Judicial, si tú te lo cargas, si, perdonadme la expresión, te meas en él, lo que estás haciendo es que a futuro esto no hay quien lo remonte. Es muy difícil, porque tú has generado una situación, tú has provocado una situación que has dicho, nadie es delincuente si a mí no me interesa que lo sea. Y eso es lo que ha transmitido, y eso es lo que va a ocurrir uh-huh. mañana. Uh-huh. Entonces, ¿cómo remontas eso en cualquier otra situación? Es terrible, moralmente, no solo judicialmente, moralmente es lo peor que puede ocurrir en un país.
Nicolás, tú estás metido en el ajo. De mañana, recordemos, a las 7 de la tarde, en el Hotel Cuzco, en Madrid, sí. muy cerquita, entre Plaza Castilla y el Bernabéu, para entendernos. El nombre del acto es Queremos Decidir. ¿Debería ir más allá de una votación en el Congreso este tema?
Desde luego, porque este es un golpe al espíritu y a la letra de la Constitución. Quiero decir que los que intervienen, el panel de los que intervienen es impresionante, probablemente el mejor que haya en el mundo del derecho y de la justicia, que no esté condicionado por la decisión que se va a hacer mañana en el Congreso de Diputados y por lo que tengan que tomar. Es que son lo mejor del derecho. Es decir, Teresa Freixa, catedrática de Derecho Constitucional, una figura europea, sin ninguna duda. Porque quiero hacer hincapié en los personajes, porque luego dicen, no, es que han dicho no sé qué, no sé quién y no sé cuántos que están a favor. Digo, sí, pero ¿quiénes son? Este catedrático enloquecido que vive en Sevilla, que no me acuerdo cómo se llama.
Pérez Royo.
Ah, pues este. Y tres o cuatro más, y bueno, y todos los demás, ¿qué dicen? ¿No? Está Teresa Freixa, Germán Teruel, que es un chico impresionante que tendréis que recoger, porque es un chico joven, humilde, tranquilo. Catedrático de Derecho Constitucional de una solvencia extraordinaria. Pero está Tomás Ramón Fernández. Este personaje es el que hemos estudiado todos en el derecho administrativo. No hay, quitando al presidente de la Real Academia o al director de la Real Academia, no hay nadie más solvente que este personaje. Y yo quería hacer justamente esto y tengo, joder, la satisfacción de poderles concentrar a ellos, además de Sosa Wagner y Francés de Carreras, ¿no? Decir, oiga, mire, aquí no estamos hablando de barro, ni de fango, ni de demagogia. Aquí tenemos a los mejores del derecho para que hablen de la amnistía. No enloquecidos francotiradores que tienen un lado en otro o que el cabildeo le satisface mucho, ¿eh? Porque hay algunos que lo hacen, ¿eh? El cabildeo, es decir, el que te pagan y tal, eso es muy importante, ¿verdad? No, estos señores independientes, mayores, no tienen que buscarse el futuro, porque tienen todo el pasado, todo el presente y el futuro que les dé la vida. Estos señores van a hablar de esto con toda la libertad y van a decir justamente lo que hemos dicho, que no es constitucional, que es una ley que, creo yo que es lo que van a decir, que es una ley que se va a aprobar porque se necesitaban 7 votos y que no tiene ningún resultado beneficioso para España. Al contrario, debilita, desmorona, deslegitima la credibilidad que tienen los ciudadanos en las instituciones. Punto y final. Esto es... Yo vamos a sacar también un comunicado, la Fundación, que es una fundación que tú lo recuerdas seguro, Expósito, que es una fundación que creamos hace muchos años, 20 años, en la que cuando yo dejé la política, además, en la que teníamos interés por el tema de ETA en aquel momento, en la que gente del Partido Socialista y del Partido Popular se pudieran reunir pacíficamente, ¿no? Sí. Y esa la hemos recobrado, la hemos reactivado y está en pleno funcionamiento y vamos a sacar un manifiesto, un comunicado muy duro diciendo que es uno de los días tristes de España. Es decir, los grandes países que tienen mucha historia, y España la tiene, y la tiene magnífica, también tienen días oscuros y negros. Y bueno, mañana va a ser un día negro y oscuro, ante el que las futuras generaciones se moverán entre la incredulidad, la vergüenza y la tristeza.
Terminas el capítulo si quieres, Peri.
Bueno, y además es que coincidiendo absolutamente, el queremos decidir, es que es algo que incluso nos hurtó a los ciudadanos.
Es que todo surge de una inmensa mentira en campaña.
Claro, es que hasta los votantes socialistas, a los que no excuso de nada, porque han comprado la especie de que nos va a salvar del fascismo, y creo que el primero en practicarlo es él, de la amnistía en las últimas elecciones generales no le habló. Porque a lo mejor entonces... Claro, porque a lo mejor se hubiera encontrado con que estaban en contra. Pero como él, insisto, se legitima, se autolegitima y habla de la soberanía popular y no de la soberanía nacional, pues claro, cuando llegan unas elecciones, si tú no pones el pescado encima de la mesa, pues evidentemente las posibilidades de que elija la gente cambian. Entonces el derecho a decidir pasa, entre otras cosas, porque sepas sobre qué tienes que decidir. Sobre la amnistía nadie nos ha preguntado a los ciudadanos, nadie en unas elecciones, y mucho menos el presidente que lo enfanga todo y que nos acusa a todos de bulo. El primer bulo fue el suyo. Bueno, lleva varios, ¿no? Desde el insomnio lleva varios. Pero este es capital para el futuro de este país. Porque además, insisto, ¿quién lo remonta?
Claro.
¿Quién lo remonta? Nadie.
Pero además,
es imposible.
Es que, claro, comparan esta amnistía, que es un negocio. Es un negocio. Con la amnistía del 77, que es el germen de la transición
española. Eso sí es una reconciliación.
Claro, es que allí Carrillo, Alberti, la pasionaria, Camacho, Venegas, mi padre, la gente de...
Mi abuelo.
Arias Salgado.
Que era ministro el último ministro de Marina, el que legalizó el Partido Comunista.
Es que fue una reconciliación. Es que decidimos esto. Como decía Raymond Aron, es que las sociedades son como las personas. Es que es necesario recordar, pero también es necesario perdonar. Y nos perdonamos todos los unos y los otros. Y vamos a mirar al futuro. No queremos ser secuestrados por la historia. Queremos ser dueños de la historia. Y aquello fue un acto magnífico, extraordinario, con intervenciones. La de Camacho. Es que ¿quién va a hablar de Camacho? ¿Quién puede hablar algo en contra de Camacho? Que vivió los últimos años el pobre en la humildad que le correspondía por su... Total, sí, hombre, hubo que hacer gestiones para que viviera mejor de lo que podía vivir el hombre que no tenía ni ascensor en la casa en la que vivía. Es que aquella gente apostó por la concordia con Suárez de presidente del gobierno. Y ahora dicen, no, esto lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque necesitan 7 votos para tener el gobierno. Oiga, mire usted, no me lo compare, por favor. Es que hay que tener, de verdad, es que si no se destruyen los países, es que hay que tener recuerdo de la grandeza del pasado. Y no se puede prostituir eso con cosas que se están haciendo ahora, ¿no?
Y al final, la madre del cordero, o una de ellas, por aquí estoy pensando en los macarras estos del Tsunami Democratic, la que liaron y demás, y les se les va a amnistiar, imagínate. Pero aquí la madre del cordero es si vamos a ver a Puigdemont dándose un paseo por el Paseo de Gracia o por la Castellana. ¿Cómo lo veis, Peri?
Pues yo, a ver, sé que no es lo que debería decir, pero yo tengo enormes dudas porque, con Puigdemont te puedes esperar cualquier cosa a cada segundo. Es decir, él porque, hombre, él evidentemente quería volver como presidente, quería hacer un Tarradellas. Bueno, pues como presidente espero que no puedas volver. Y él, además, es profundamente cobarde, como nos lo demostró ya yéndose en el maletero. Desde luego no será el viernes y no será el sábado, y tampoco probablemente el domingo. O sea, él no puede volver porque, entre otras cosas, lo que tendría que hacer la justicia, como hizo con alguna de sus secuaces, es en ese momento, porque la ley... se aprueba pero no entra en vigor automáticamente, y porque además los jueces tampoco han dicho la última palabra, y creo que me entiende todo el mundo, es decir, que puede haber una cuestión prejudicial, por ejemplo, claro. pues en ese momento, porque yo no espero que no se queden parados, claro, en ese momento se le podría detener. A lo mejor el sueño que tienes es que se produzca una detención, porque eso ayuda a su mística de mártir, ¿no? El mártir del maletero. Mística que también ha cebado el presidente del gobierno, porque lo ha convertido en un interlocutor válido a una persona que huida de la justicia, que también es un grandísimo ejemplo para los ciudadanos y especialmente para los jóvenes. Es decir, yo me abrazo, me reúno, mando emisarios a reunirse con un fugado de la justicia, que hasta este momento lo que es un delincuente. uh-huh. un delincuente. Entonces, ese es el mensaje. Que venga o no, ya fíjate, a mí ya, es que yo voy más allá, a mí ya no me preocupa que venga.
Y el tema es más de fondo, ¿no?
Claro, a mí lo que me preocupa es que mañana, imaginemos que en este país hay un cambio de gobierno. Y lo que ha hecho Sánchez es incendiar el país como Nerón incendió Roma y luego pones a tocar el arpa. Es decir, yo he traído la paz, ¿no? Tú no has traído la paz, tú has traído una para que me entendáis el término, una posible guerra. Es decir, un enfrentamiento entre españoles que tú has cebado. Porque si tú conviertes a unos españoles en superiores al resto porque hagan lo que hagan, tú los vas a amnistiar e indultar, les estás dando claro. todo el campo libre. El que le niegas al resto de ciudadanos.
Luego da la vuelta a esto. En fin, Nicolás, si terminamos el
caso. No, estoy de acuerdo. No sé lo que hará Puigdemont. La verdad es que tiene una vena mística muy, muy trascendente. Y yo creo que le gusta, ¿no? Aquella película de, yo no recuerdo cómo se llama, de Victoria de Chica, el que termina convertido en el general Robert, creo que era, ¿no? El que termina convirtiéndose en el personaje que no era, pues puede terminar siendo él así, ¿no? Porque al final, pues esto termina gustando. En cualquier caso, el gran problema no es lo que haga él, que hará lo que quiera, aunque nos puede perjudicar muchísimo. Es decir, si viene a España, pues ¿qué hace la justicia? ¿Le detiene? ¿No lo detiene? Es decir, si le detiene, esto es un escándalo internacional, seguro. Si no lo detiene, es una situación de devaluación de las instituciones brutal. Eso no me importa porque lo veremos, ¿no? Lo que me importa es cómo se va socavando ese principio de igualdad, que es el principio básico para que las democracias se mantengan, ¿no? Es igualdad y libertad. Eso son, con todas las limitaciones que tienen las obras humanas, ¿no? Bueno, eso se ha destruido. Antes pensábamos que por herencia, por apellidos, por títulos, será diferente. Bueno, eso logramos que se aboliera antes en Europa y luego en España. Y ahora resulta que porque eres independentista, pues tienes un privilegio. Y cuando, hay que tener en cuenta una cosa, cuando el derecho no es de todos, no es un derecho. Es un privilegio de unos. Pues y ellos tienen un privilegio.
Por cierto, para que veas que estoy al rebote y que estoy atento, el general de la Rovere, de Indro Montanelli, Vittorio De Sica protagonista.
Eso es.
La película es de Rossellini.
Es una maravilla la película.
Sí, el general de la Rovere, sí señor. Oye, permitidme un último tema, lo apuntó Peri de pasada al principio, el tema Camps. La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente valenciano Francisco Camps tras el juicio por los contratos de la Gürtel. Era la última causa que tenía abierta. El juez determina que no existen pruebas de que Camps ordenase contratos a la trama Gürtel. Pone fin a 15 años, ojo, en los que se ha tenido que enfrentar a 10 procesos judiciales, en todos absuelto. Le escuchamos.
Yo no quiero que ningún español pase por lo que yo he pasado durante estos 15 años. Nada debía a nadie, nadie me debía nada. Y se ha demostrado 15 años después de 10 procesos, mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también lo es, mi ilusión sigue siendo la misma. Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico. Me veo con más fuerza, con más ilusión, con más experiencia, con más madurez. Hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, y bueno, pues a disposición de mi partido.
Qué historia, ¿eh, Peri?
Bueno, a mí la parte positiva es que todavía hay jueces en España, ¿no?
Sí, pero 15 años, macho.
No, evidentemente que tienen que corregir muchas cosas, pero a lo que me refiero es que la justicia funciona. Lo que no funciona es, en muchos casos, la fiscalía. Y aquí hay que recordar que, oye, esta justicia ha condenado pues a todos los implicados en el caso ERE. Ha condenado a Rodrigo Rato, ha condenado a Jaume Matas, está Eso. Procesando a Eduardo Zaplana. La justicia no tiene color. Lo que sí tiene color, y en este caso es clarísimo, es la fiscalía. Y la fiscalía, los fiscales, porque no solo absuelve a Camps de la décima y última de las causas que tenía, sino que con él a unos 300 más. Es decir, aquí hubo una causa general, política, una cacería absoluta contra una persona que podemos coincidir o no ideológicamente y coincidir o no en su forma de entender la política, eso ya cada uno, pero eso es lo solventan las urnas. Lo que hubo es una intencionalidad de hundir políticamente a esta persona. Y para eso se utilizó el instrumento de la Fiscalía. Y ahora, y lo terrorífico es que escuchar al actual Partido Socialista, y me gusta decir actual porque creo que no tiene nada que ver con el que yo conocí, decir que, bueno, que eso no significa nada. ¿Cómo que no significa nada? O sea, 15 años de la vida, que este hombre en julio de 2011 anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat. Estamos en mayo de 2024. Y ahora, esto es el sarcasmo, el que tiene un problema es el Partido Popular, porque lógicamente este hombre tiene todo el derecho a pedir, como mínimo a pedir, no sé si a exigir, cierto resarcimiento, porque ¿quién le paga a este hombre la persecución a la que ha sido sometido? Es imposible, es una cacería, fueron unos Torquemadas, y ahora queremos hablar de fiscales, por favor.
Nicolás, casi no, terminamos.
Yo le conozco y tengo aprecio porque él se portó muy bien en su época de máximo responsable de la Comunidad de Valencia con la gente del País Vasco, lo tengo que decir, como Rita Barberá, por cierto. Me alegro de esta decisión final y siento que haya pasado este calvario, como cualquier otra persona de cualquier otro partido político, pero me parece que es una impugnación total y absoluta a esta gente de extrema izquierda que dice que la justicia está manipulada. Él él ha dado un servicio a España brutal, porque ha pasado 15 años de calvario, por cierto, siendo de derecha, que se supone que estos jueces son todos proclives a la derecha y todo, mire, siendo de derecha, siendo del PP, siendo de, estos son 15 años para romper ese esquema que están trasladando desde algunos ambientes de la judicatura muy minoritarios. Es que la justicia es de derecha. Oiga, mire usted, yo no sé si la justicia es de derecha, pero ahí está Mata, está Plana, Rato. Es que se han llevado por delante a mucha gente del PP, como a mucha gente del PSOE. Pues no sé si son derechas o no, pero en términos generales se han llevado a mucha gente por delante y algunos injustamente, como el caso de Campos, ¿no? Mire, esto revalida y legitima el comportamiento de la justicia con casos aislados de injusticia y de arbitrariedad y todo lo que queramos. Pero esto es que me va a decir usted, está la Montero y el otro, está la de Podemos, vamos. Pero me va a decir usted que es que se han llevado por delante a muchas personas, pero todas, a Camps durante 15 años. Que hay que saber lo que son 15 años, supongo, para una persona honrada, de estar en las primeras páginas de los periódicos, en un periódico muchísimos días, según
172.
Eso es, ¿no? Entonces, claro, digo, oiga, pero esto es verdad que está controlado por la derecha y por los poderes de las cavernas y tal. No es verdad, es una justicia que está condicionada por la vida y por la cómo se comportan las gentes. Pero en términos generales son iguales con unos que con otros, y se han llevado por delante a tanta gente del PP como del PSOE, y no les ha importado la ideología. Esto reivindica la justicia, aunque sea con una injusticia, por cierto.
Pero yo insisto, porque yo los padecí en Valencia, no a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que hacer, como dicen en Mallorca, un pensamiento de lo que ha hecho.
Me pilla el toro, familia. Que mañana estaremos muy atentos a ese acto a las 7 de la tarde en el hotel AC Cuzco, Nicolás.
Vale.
Venga, un abrazo, amigo, y gracias.
Pero venga.
Adiós. Peri, muchas gracias.
Un abrazo y que viva el ajo.
Venga, amigo, buenas noches.
Buenas noches.
El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no es un individuo, es un equipo de fútbol en concreto. El Rayo Vallecano, que hoy ha cumplido 100 años. Y es un equipo que nace de una identidad barrial muy fuerte que han conseguido conservar a lo largo de esta centuria. En un momento en el que el fútbol se hace cada vez más global, donde los jugadores se convierten en franquicias y en un negocio del que disponen desde los jeques árabes hasta todo tipo de argucias financieras, pues un equipo de barrio que consigue mantener la categoría y que consigue luchar por mantenerse en primera división, siempre orgulloso de su identidad de barrio, creo que es algo de lo que se tiene que felicitar cualquier aficionado al fútbol, sea cuales sean sus colores. Desde mi humilde persona de madridista conocido, yo doy la enhorabuena y la felicitación a este primer centenario de la historia del Rayo Vallecano, deseando que su afición esté a la altura siempre del orgullo del barrio. Es verdad que a veces ha habido episodios en la parte más ultra de su afición, vergonzosas, de las que esperemos que se vayan desprendiendo definitivamente, pero no es un día para recordar eso, sino para recordar el enorme mérito que tiene la existencia misma del Rayo Vallecano como club de fútbol nacido de un barrio de Madrid.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La figura de Francisco de Goya es un misterio.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 112 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN. Para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Haití no es solo el país más pobre de América Latina y el Caribe, donde el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. No solo es un estado fallido, pese a ser el segundo país que consiguió en ese continente la independencia colonial en 1804. Es una nación sin estado, en una permanente crisis humanitaria que se agrava con el actual imperio de los grupos armados que están sembrando el país de violencia y destrucción. La decisión de nombrar al funcionario de la UNESCO, Garry Conille, como nuevo jefe de gobierno para cubrir temporalmente el vacío político en un momento de transición a la espera de la llegada de las fuerzas internacionales lideradas por el ejército y la policía de Kenia, no debiera convertirse en otro paso en falso. Mientras, los misioneros que trabajan en Haití no dejan de denunciar la situación de inestabilidad que ha llevado a que tres de ellos fueran asesinados en el orfanato en el que acogían a niños de la calle. La táctica de las bandas criminales en las últimas horas ha cambiado. A las ejecuciones han añadido un estado de chantaje, extorsión y secuestro de la población, principalmente en la capital, Puerto Príncipe. Haití representa una quiebra de humanidad y no debe seguir siendo el ejemplo del abismo de violencia que representa la ley del más fuerte. La situación de Haití no se resolverá si no hay una decisión firme por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional de sembrar el orden y la paz en ese infierno en la tierra.
las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.